Tal día como hoy, un 16 de enero, el Congreso de Estados Unidos aprobaba una enmienda a la Carta Magna que prohibía la fabricación, venta o transporte de licores intoxicantes para bebidas. Era la famosa Ley Seca. Se cumplen ahora 100 años de su entrada en vigor. Un triunfo del movimiento puritano con el que se suponía que se iba a acabar la fiesta. Pero como todos sabemos, aquel intento de cerrar las puertas del infierno supuso la entrada en juego de toda una serie de personajes que han inspirado infinidad de novelas, películas y series de televisión. Había nacido la industria del crimen. Aunque se destruyeron millones de litros de alcohol por todas partes, llegaban muchos más. Litros y litros procedentes de la importación ilegal y de la fabricación en alambiques clandestinos. De la venta ilegal se beneficiaron organizaciones mafiosas, de las que recordamos por encima de todas una cara, la de Al Capone. Durante la década de los años 20 del pasado siglo, fue el rey de Chicago gracias a una táctica tan vieja como el propio mundo: la corrupción del poder. Urbano Canal, hola.
Hola, ¿qué tal?
Recorremos la vida y escenarios de Capone en el Chicago de los años 20.
Pues sí, Alphonse Gabriel Capone había nacido en Brooklyn, en Nueva York, en 1899. Era hijo de migrantes italianos de la provincia de Salerno. Aunque en su tarjeta de visita se anunciaba como vendedor de antigüedades, todo el mundo sabía que se dedicaba a todo tipo de actividades delictivas, que incluían, por supuesto, el contrabando de licor.
A la gente le gusta beber, ustedes lo saben, y yo también. Lo que hago es actuar en consecuencia. ¿Y esas habladurías sobre el contrabando? ¿Qué es contrabando? En el barco es contrabando, en tierra firme es hospitalidad. Soy un hombre de negocios.
La voz de Al Capone, en este caso a través de su cara más conocida en el cine, como no la de Robert De Niro en Los Intocables de Elliot Ness, la película famosísima,
sí,
que quién no ha visto, de Brian De Palma.
Bueno, todos hemos oído hablar de esos felices años 20, ¿no? Pero también se conocieron como los alocados años 20 y, por supuesto, fue una época de mucha violencia. Chicago se llenó de personajes que acudían como moscas a la llamada del dinero fácil. El sonido de las Tommy Guns, las ametralladoras Thompson, quedó para siempre asociado a la imagen de una ciudad en la que se cometieron, pues, más de 700 asesinatos violentos.
¡Qué barbaridad!
Y que se convirtió en la capital del crimen gracias a un nivel de corrupción nunca visto.
Me crié en un barrio difícil. Y allí decíamos, con una palabra amable y una pistola llegarás más lejos que con solo una palabra amable. Quizá lo tomé al pie de la letra.
Bueno, nos queda claro el papel protagonista de Al Capone en la mafia de Chicago en los años 20, pero tú has dicho que nació en Brooklyn. ¿Cómo llegó entonces hasta allí? ¿Cómo se hace el rey de la capital del crimen?
Bueno, pues cuando Capone llega a Chicago, ya la verdad se encuentra con un terreno ya abonado convenientemente. Big Jim Colosimo era entonces el jefe de la mafia de Chicago, con un imperio criminal basado en la prostitución, el juego y el chantaje. Tenía varios concejales en nómina, pero también muchos enemigos. Cuando se vio amenazado, se trae a un primo de su mujer desde Brooklyn llamado Johnny Torrio para protegerle. En esta escena de la serie Boardwalk Empire nos cuentan de manera brillante lo que pasará después.
¿Pensáis meteros en el contrabando de licor?
Colosimo dice que no. Que no quiere violar la ley. Ganamos de sobra con los burdeles.
¿No estás de acuerdo?
Soy el matón de Johnny. ¿A quién coño le importa?
Pásalo bien esta noche. Si se meten problemas, no me llame. Llame a mi hermano.
Oye, encantado, ¿vale?
Igualmente.
Jimmy Darmody.
Al Capone.
Vale.
Recordemos el que era jefe de la mafia, Big Jim Colosimo, y luego este personaje que ha entrado en escena, Johnny Torrio. ¿Pero quién es realmente Johnny Torrio?
Bueno, Johnny Torrio es quien introduce a Al Capone en Chicago. Hemos escuchado al actor Stephen Graham, que encarna a un joven Capone cuando solo era un matón. Entonces ocurre que Colosimo se niega a entrar en el contrabando de alcohol y entonces Torrio lo quita de en medio y se convierte en el nuevo
jefe. Pasaba,
o sea, viene a protegerle,
en las mafias, ¿no?
Viene a protegerle, pero termina cargándoselo. A Torrio le apodaban el zorro. Y entonces era porque era bastante inteligente y aparte pues era un tío al que no le gustaban mucho los problemas. Pronto se dio cuenta de que podía seguir el mismo camino que Colosimo y decide entonces volverse a Italia a un retiro dorado, dejando al joven Alphonse a cargo del negocio.
Alphonse, o sea, Al Capone, recordemos, ¿no? ¿Cómo era realmente Al Capone? Todos tenemos claro, ¿no?, el personaje, pero no sabemos si coincide con la realidad.
Bueno, pues debía ser un tipo de cuidado. Realmente era fanfarrón, bocazas y sobre todo muy, pero que muy violento. Le apodaban Scarface por unas cicatrices tremendas que tenía en la cara, que fueron, como vamos a ver, bien ganadas. Siendo un simple guardaespaldas y camarero de un club, se emborrachó y se metió con la chica equivocada. Era la hermana de Frank Gallucho, un famoso mafioso neoyorquino, que saca su navaja y le deja 3 marcas en la cara por aquello.
¿Y cuántas veces ha aparecido como personaje en el cine y la televisión? ¿Las has contado?
Creo que son incontables prácticamente. Entre personajes basados en él y los que directamente le dibujan, pues su imagen nos ha llegado por distintas interpretaciones. En el cine han estado De Niro, hemos visto a Stephen Graham, Ben Gazzara también, Rod Steiger. Jason Roberts también le da vida en 1967 y nos trae otro momento que será crucial en su vida, la masacre del día de San Valentín.
Recibirán una preciosa tarjeta de San Valentín.
¿San Valentín?
Ah, es verdad. Es el día de San Valentín. Tiene mucha gracia. Una bonita tarjeta para Bus. Oye, Jack, procura que sea una tarjeta muy, muy grande y además roja.
Bueno, ese día 7 hombres pertenecientes a la Banda del Norte de Chicago mueren acribillados por Tommy Guns en un garaje. Pertenecen a la banda rival de Capone, la banda de Bugs Moran, que era el objetivo de esta matanza precisamente. Moran logra esquivar la muerte porque llega tarde, pero Capone se convierte a partir de aquí en el rey definitivamente de Chicago.
Bueno, hasta aquí, ¿no? Pues toda la ascensión hacia el poder de Al Capone, pero ¿y la caída, Urbano?
Bueno, la caída, no por conocida, es menos brillante. Por su simplicidad, todo el mundo sabe que Capone se las tiene que ver cara a cara con un agente del tesoro. Era un tal Elliot Ness.
¿Qué dicen? He dicho que nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado. ¿Qué? Ya me ha oído Capone. Todo ha terminado
de aquí. Usted solo sabe hablar y lucir la chapa.
Aquí acaba la lección.
Solo sabe hablar y lucir la chapa. Solo hablar y presumir de chapa. Solo sabe hablar y presumir de chapa.
Por si acaso no había quedado claro.
Sí, algo fanfarrón sí que parece. Bueno, ¿cómo consiguen los famosos intocables plantar cara a un sindicato del crimen como el que tenía montado Al Capone?
Bueno, pues Al Capone es llevado a juicio en 1931 por una cuestión tan sencilla y tan poco significativa en su carrera como es la evasión de impuestos. Pero es que, gracias a los libros de cuentas, las garras de Hacienda se ciernen sobre él y le condenan a 11 años de prisión. Está en Alcatraz, será uno de los más
famosos de Alcatraz, claro.
Evidentemente. Fue liberado en 1939, pero Al Capone ya no vuelve a ser el mismo. Había contraído la sífilis y entonces aquejado de demencia a causa de esta enfermedad. Muere en 1947 en Florida, totalmente arruinado.
Pues 100 años se cumplen, ¿eh?, desde que entró en vigor la ley seca en Estados Unidos. Y mira, de esta historia que lo hemos contado, ¿no?, entre otras cosas, de esta mafia, ¿no?, que capitaneaba Al Capone.